Bueno, sí, hoy vamos a meternos con John Lincoln, Abraham Lincoln, estamos hablando de John Bowdy, que es un antiabolicionista que fue ahorcado previo a la presidencia de Lincoln, como figura histórica que simboliza el fin de la esclavitud, pero que es interesante también verla como protagonista humano con sus contradicciones y en un tiempo muy turbulento que yo creo que nos cuesta reconstruir y repensar. Anda mucho la discusión sobre esta época, bueno, por la película de Tarantino, el tema del racismo, que bueno, está en el programa, está todos los días conversándose, negro sí, níger no, afro
por la película,
sí, Obama presidente ahora, incluso
la película que se viene de Steven Spielberg,
también está la película que levantó un poco la idea que tiraban en producción de hacer el tema ahora, que la va a hacer Spielberg. Bueno, en realidad ya la hizo y sí, va a venir, claro, a Uruguay, esperemos que...
El 8 de febrero se estrena en Uruguay.
¿No? Y cuando trataba de pensar, bueno, ¿qué tiene interesante hablar de Lincoln? Que no sea decir, bueno, fue el que luchó por la abolición de la esclavitud. Lo primero que me parece interesante contar es que Lincoln estaba casado con una dama esclavista que tenía esclavos, y que no abolió la esclavitud hasta 1862. La guerra empezó en 1860 y recién la va a abolir en 1862 con muchísimas dudas. Y
todos pensamos que fueron a la guerra porque querían abolir la esclavitud,
porque,
¿no?
Vamos a empezar por ahí. Estados Unidos es muy complejo, ¿no? Entonces, y no digo que haya sido, y en base a los textos que pude repasar ahora un poco a las corridas, no, pero una maniobra política, porque como maniobra política en todo caso solo tuvo una buena repercusión, que fue el apoyo internacional a la causa de los confederados, de los unionistas que querían salvar la Unión frente a los confederados, ¿no? Pero Estados Unidos es tan diverso y particular que nos lleva al título de la columna, que quería ser un poco provocador, ¿no? Lincoln es un izquierdista a nivel internacional, un padre fundador de lo más democrático, que es también fundador del Partido Republicano, ese partido que tantas veces se lo asocia con lo más imperialista, lo más conservador,
con Bush,
neoconservador, o con Reagan, si querés.
Sí, sí, bueno, ¿no? Con Reagan, por hablar,
claro,
uno de más reciente.
Sí, el Bush ahora, ¿no? Sí. Entonces, parece muy extraña esta situación, pero además Lincoln termina siendo asesinado, ¿no? Es un protagonista, víctima del tan recurrente magnicidio en los Estados Unidos, entre los exitosos y los frustrados, en un país también con una política muy violenta, y bueno, y atando cabos en base a lo que se viene charlando en el programa también, ¿no? Es decir, una época mucho más violenta que la de ahora. Yo sé que hay violencia hoy, que es muy grave, pero decir que se superó la esclavitud habla de un avance civilizatorio. Yo no digo que no haya racismo hoy, que no, pero lo que pasaba en aquella época era terrible, era mucho peor. Por supuesto que yo no estoy defendiendo las palabras racistas, nada de eso, ¿no? Pero es decir, antes había una violencia con los el esclavo se basaba en el terrorismo. Es decir, para someterlo no había otra chance que el latigazo, el corte de pies. Bueno, lo charlamos con el Congo en la columna pasada, y el dominio belga hasta entrado el siglo XX. O sea que si habría violencia contra,
claro, el
contra
concepto
los africanos,
de que el esclavo, o sea, era una propiedad, ¿no?
Totalmente. Bueno, mira, para ubicarnos en el contexto, ahora sí tratar de meternos en la figura de Lincoln y ir despuntando algunas cositas sobre la esclavitud, el fin de la esclavitud y la guerra de secesión, lo primero a tener en cuenta es que Estados Unidos como sociedad en expansión, en constante expansión, tenía esa simplista división entre norte y sur, pero a su vez tenía los estados de frontera. Los Estados Unidos es una frontera móvil, ¿no? Que arranca, bueno, de su nacimiento en el 1776, el 4 de julio, eran solo 13 estados sobre el Atlántico que de a poco se fueron extendiendo hasta finalizar el siglo XIX y llegar al Pacífico. Los estados de frontera tienen una característica muy peculiar y es que, bueno, son creados por los famosos pioneros. Hay pioneros de diferente tipo, pero tienen esa, digamos, semblanza antropológica del pionero como el que conquista tierra, se defiende de, esa es la versión de ellos, o ataca a los indios, pero vive en un contexto más salvaje, hace su vida y su riqueza, son muy trabajadores, hay un fuerte culto al trabajo, y en general los pioneros son igualitaristas, tienen una tendencia republicana entre los blancos protestantes, entre los WASP, ¿no? Los white Anglo-Saxon Protestant People, ¿no? Ese grupo de colonizadores de origen europeo pero nacidos en América. Esos pioneros en general eran antiabolicionistas porque veían en la expansión del esclavismo del sur la imposibilidad de tener más tierras. No tierras, sino no más tierras en tener más tierra yo, pionero individual, sino más posibilidades de seguir conquistando la frontera con pequeñas y medianas propiedades, porque la expansión del sur era en base a grandes haciendas con centenares o a veces miles de esclavos comprados como capital. Había una rivalidad de eso, pero también eran racistas. Es decir,
vos dijiste
antiesclavistas. Estaban a favor de la abolición de la esclavitud. Eran antiesclavistas porque veían como que el sistema del sur, de alguna manera, era competitivo, pero además era retardatario a un desarrollo más moderno y dinámico de la economía norteamericana, ¿no? Entre esos estados de frontera reciente, encontramos a Illinois, donde se va a radicar Lincoln, que es hijo de un labrador pionero, ¿no? Y que de joven se va metiendo en la política, se hace abogado y va a ser una figura, me tienta a decir, casi que outsider de la política tradicional. En Estados Unidos los partidos políticos no siempre fueron republicano y demócrata, sino que en esa época, hacia 1850, el viejo partido Whig como en Inglaterra, ¿no? Se enfrentaba a los demócratas, pero por
lo que vendría a ser los conservadores.
Exactamente. Por diferentes liderazgos regionales y sobre todo porque hubo una figura que fue Andrew Jackson, muy particular, como un populista de derecha, pero a su vez igualitarista con los blancos, una cosa. Bueno, se empezó a dividir y quedó en decadencia el partido Whig. Lincoln emerge como una figura nueva de este partido Whig, que no se va a llamar Whig, que se presenta a las elecciones representando a la gente de la frontera, para los propietarios de la frontera, pero también a los viejos conservadores que están en contra de los demócratas que tienen un fuerte peso electoral en el sur. Entonces, Lincoln, entre sus concepciones, que se pueden, bueno, están todos los discursos de Lincoln en internet, es muy interesante, tiene una concepción republicana, antiesclavista, pero también promotora de que la Unión Norteamericana se desarrolle económicamente conquistando más territorio, ¿no? Y en un contexto muy extraño, cuando Lincoln gana las elecciones, se presentan cuatro candidatos a presidente. Porque los demócratas se dividen y presentan un candidato a los demócratas del sur, ¿ah?, que quieren defender la esclavitud. Los Whig presentan otro candidato y Lincoln viene como candidato de este joven partido republicano y es el que termina sacando más votos, es decir, saca 1.800.000 votos, pero los otros candidatos andan en el millón y algo de votos. Si se hubieran juntado todos los otros, se hubiera perdido, ¿ah? Y cuando asume el poder, se lo ve como un tipo proclive a darle, digamos, el punto final a la esclavitud. En su discurso de Asunción, él dice que lo que él quiere es salvar la Unión. Que si para salvar la Unión no tiene que abolir la esclavitud, no lo hace. Aunque es un discurso ambivalente. Aunque si para salvarla tiene que abolirla, lo va a hacer. Hay una serie de escaramuzas, yo contaba lo de un abolicionista que intentó robar armas en el sur para matar esclavistas, terminó siendo ahorcado. Hay diarios anti-esclavitud que presionan mucho a Lincoln para declarar eso, pero inmediatamente que asume el poder, siete estados del sur se separan, ¿no? Y forman lo que se llamó la Confederación de Estados del Sur, que va a tener como principal figura militar a Ali, y deciden que, por creer que el norte quiere abolir la esclavitud y arruinar su modelo de vida, su sistema de vida, van a formar estados separados, ¿no? Es decir, como que van a ser dos Estados Unidos, los del sur y los del norte. Lincoln, el argumento que da en ese momento es, bueno, la Constitución dice que somos todos estados, eso que decretaron es inconstitucional, lo llamamos a mantenerse dentro de la Unión. Y como había en los territorios del sur varios, por supuesto, que fuertes, y fuertes porque eran, hoy diríamos, no sé, batallones, que eran de nivel nacional, Lincoln manda refuerzos, pero ahora esos eran estados técnicamente separados, secesionados. Entonces, eso supuestamente le da la posibilidad a los del sur de declararle la guerra al norte, y Lincoln ahí sí hace un llamamiento a la leva masiva, logra... El norte tenía mucho más potencial demográfico, 20 millones contra 10, pero aparte de los 10 millones del sur, 3 millones eran negros, esclavos, que no iban a pelear, ¿no? Entonces comienza una guerra muy dura, pero, por ejemplo, hay 4 estados que están con el norte, ¿no? Delaware, Maryland, Missouri y Kentucky. Son tantos estados, los estados de Estados Unidos que yo me los ando pasando. Esos 4 estados estaban a punto de proclamar la esclavitud en sus territorios. Entonces Lincoln no declara la abolición porque tiene miedo de perder a estos estados que serían estados moderados, no eran del todo antiesclavistas, porque claro, yo me salté algo que es importante, ¿no? El Congreso, antes de la elección de Lincoln, había permitido, que esto es un tema duro, ¿no? Había permitido que cada estado podía decidir si había esclavitud dentro de sí o no. Lo que, bueno, algunos decían que eso era inconstitucional, pero daba la bala que estados nuevos en la frontera fueran esclavistas. Y había una ley federal, que era la ley del esclavo fugitivo, muy parecida a esa ley que, va, a ese tratado que firmó Uruguay con Brasil, ¿se acuerdan que si se escapaba un esclavo, aunque no había esclavitud, lo tenías que devolver, una cosa? Eso todavía estaba vigente en Estados Unidos. Entonces, Lincoln se tiene que manejar con pies de plomo porque es un presidente que tiene un apoyo en el Congreso minoritario. Es más, va a traer a demócratas, pero que no son del sur, a su gabinete. Que están, demócratas que están en contra de la esclavitud. Va a tener que traer a viejos Whigs, que no son del Partido Republicano. O sea, tiene un gabinete pluripartidario, muy interesante, pero teme que si declara la abolición de la esclavitud, pueda a su vez generar en estos estados del medio que no están tan seguros, firmes con el norte, un apoyo a los confederados del sur y que la guerra no se termine más. Y para colmo, porque bueno, la historia tiene estas vueltas, ¿no? También teme que un estado de beligerancia muy largo permita que potencias extranjeras... Recordemos que Estados Unidos no tenía ni 100 años ahí.
Claro, eso
no. Inglaterra, pero Inglaterra no podía hacerlo mucho porque Inglaterra tenía como gran bandera la abolición de la esclavitud y del tráfico. Pero Francia, que estaba en camino a su imperio con, bueno, el Luis Napoleón, Francia quería reconocer al sur como un estado, además le servía que se separaran los Estados Unidos, y ayudarlo militarmente para combatir a los Estados Unidos del Norte. Bueno, todo eso, que yo lo cuento así muy rápido, pero son diferentes... líneas que se cruzan en la historia que hacían de Lincoln un personaje que, si uno rastrea los discursos, estaba en contra de la esclavitud, pero que no la declara enseguida, la abolición, porque está en un contexto, bueno, de guerra, que hay... Finalmente lo que ocurre es que, sin saberlo, creo que ninguno de los protagonistas, esta guerra fue la primera guerra moderna, primera guerra industrial. O sea, siempre decimos, la primera guerra industrial fue la primera guerra mundial, de dimensiones internacionales. Pero la primera guerra industrial, donde el ferrocarril, el telégrafo, juegan un peso importantísimo, fue la guerra de secesión norteamericana, lo que ellos llaman la guerra civil, ¿no? Porque, y bueno, y esto demostró la posibilidad que tenía el norte de en poco... al principio, por diferentes motivos, el sur más aristocrático, en otras tradiciones, parecía mejor preparado militarmente, y muchos jóvenes del sur blanco se iban a pelear en una casi que aventura caballeresca de guerra, ¿no? De caballería y todo eso. Y el norte al principio le va mal, hasta que aparece un general, bueno, famoso, ¿no?
Grant.
Ulysses Grant, que tiene, ¿no? Pero bueno, había cambiado su política. La AIT, Asociación Internacional de Trabajadores, presidida por Carlitos Marx, ni más ni menos, le envía un saludo y una felicitación porque creen que lo que está pasando con el gobierno de Estados Unidos de Abraham Lincoln es un avance para la civilización, el mundo del trabajo y la libertad. Esto es muy interesante. Le dio un aval internacional. Pongo el ejemplo, si quieren, más extremo del arco político, ¿no? Que apoyan también a Lincoln. O sea, eso le dio una fuerte legitimidad. Y bueno, podemos en otra columna después tratar todo el tema de qué pasó con los negros una vez liberados. Fue un grave problema. Los que se quedaron en el sur porque aparecieron los códigos negros, pero los que se fueron del sur, que se iban para el norte, que no tenían tierras, y Lincoln les asesinado, y no hubo ningún proyecto de inserción laboral y económica para los negros. Esto fue un gran avance humano, pero económicamente fue un grave problema. Y lo otro que yo quería mencionar, simplemente como para... una idea, ¿no? Es decir, esa asociación entre Lincoln y Obama. Muchas veces, y esto creo que habla de nuestras ignorancias,
sí.
No se lo tiro a usted, pero con Estados Unidos siempre es fácil el esquematismo. Uh-huh. Imperio malo, democracia excelente, lo que sea. Bueno, a mí me da para pensar esto que decía el título de la columna, ¿no? Lincoln como el izquierdista del Partido Republicano, que sin embargo no fue tan abolicionista, no hay que idealizarlo, pero para el contexto de la política, de la estructura económica, de las tradiciones culturales de Estados Unidos, era un radical. Por algo lo terminan asesinando y el que lo mata salta para el teatro y dice, matamos al tirano Lincoln. Un esclavista diciendo, o sea que Lincoln... Entonces pienso a veces lo que pasa, nos pasa con Obama, ¿no? Que lo vemos como, sí, dirige la guerra, yo sé que siguen las tropas y sigue Guantánamo, pero la reforma de la salud en Estados Unidos que hizo Obama tiene otro contenido que no alcanza con nuestras claves de discusión política cotidiana o de mirada histórica para entender los personajes a veces. Claro.
Che, no sacó las tropas de Afganistán. Ah.
Es un imperialista igual que todos. No, Estados Unidos es muy complejo, hay que estudiarlo, hay que entenderlo. ¿Tá? Pero tampoco Lincoln era el socialista de los esclavos, ¿no?
Muy buena columna, Gabriel. Después, cuando se trae la película, capaz que volvemos sobre el tema, ¿no?
Invitamos a ver a todos, sorteamos invitaciones para ir con... y hacemos un debate ahí en el cine.
Dale.